Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Jueves 11 de junio, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. Arrímate a la radio, mamás, papás, adultos de la casa. Suban el volumen de la radio que arranca una hora más dedicada a los chicos y las chicas que están cursando este año cuarto grado y quinto grado de la escuela primaria. De a poquito se van flexibilizando algunas actividades, pero todavía a la escuela no podemos ir. Así que desde casa, gracias al trabajo de ustedes que es enorme, gracias al trabajo de sus docentes, maestras y maestros que seguramente están en contacto permanente, y gracias a los docentes que están aquí en Radio Escuela, en Seguimos Educando y a través de Radio Nacional y las 49 emisoras, que entre todos y todas estamos poniéndole el pecho a esta situación. Yo soy Eugenia Kibel y estoy con nuestra maestra Sabri Flax. Buen día, buenas tardes.
Buenas.
¿Cómo va?
¿Cómo va? Bien, bien. Contenta sí. Hoy porque, bueno, tenemos un reprograma.
Estamos en un mes muy importante.
Claro,
junio. De un año muy importante, Sabri.
Sí.
¿Por qué?
Claro, porque este año se cumple el bicentenario de la muerte de Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera nacional. También se conmemora los 250 años de su natalicio, sí, que ya fue el 3 de junio.
Claro.
¿Sí? Pero el 20 de junio, que siempre recordamos el Día de la Bandera,
sí,
es lo que conmemoramos ese día, es el fallecimiento de este gran personaje de nuestra historia.
Hoy no te pido consejo, pero una invitación para los chicos y las
chicas.
Claro,
que ya les venimos recordando que esperamos que en nuestro WhatsApp aparezcan audios de ustedes diciéndonos ¿qué es la bandera para ustedes?
Mirá.
¿Por qué es tan importante? ¿Qué significa en sus familias? ¿Sí? Así que mándennos, ¿no? Un mensajito contándonos.
Al 11-25-12-0896. ¿Y qué te parece, Sabri, si compartimos ahora el cuarto capítulo de Bicentenario del General Manuel Belgrano, esta producción de la televisión pública que también relata la vida y la obra de nuestro prócer a 200 años de su fallecimiento?
En 1794, con el título de abogado, pero más importante aún, imbuido de todas las ideas adquiridas en Europa, especialmente de la Revolución Francesa, Manuel Belgrano concursa y gana el cargo de secretario perpetuo del Consulado de Comercio.
Y ahí, bueno, es donde empieza a desarrollar su parte intelectual, a escribir sobre el comercio, sobre la educación, sobre el medio ambiente.
Puso mucho énfasis en la educación, en la importancia de la educación. Por eso, desde su puesto en el consulado, creó la escuela de dibujo, la escuela de náutica, la escuela de agricultura.
Entonces Belgrano consigue, en 1799, que se le apruebe ad referéndum de lo que el virrey disponga, una escuela de matemáticas y ciencias náuticas.
Imagina grandes obras fluviales, obras de infraestructura, como en el caso del puerto de Buenos Aires, porque hay una preocupación muy fundada por fomentar el comercio internacional.
Belgrano tiene la visión de poner dentro de todas las materias de la escuela, de la currícula, algo que hoy conoceríamos como administración naviera, porque empieza a explicar no solo que aprendan a manejar un barco, sino a que aprendan a saber qué es lo que lleva ese barco, que es nada menos que el comercio exterior.
Belgrano siempre estuvo en contra de la actitud de los comerciantes, ¿no? Los criollos y los peninsulares. Él siempre decía, de manera un tanto despectiva, que lo único que saben hacer es comprar por cuatro y vender por ocho.
Belgrano descubrió rápidamente que había que hacer no lo que Inglaterra decía, sino lo que Inglaterra hacía. Y lo que Inglaterra hizo fue exportar manufacturas, importar materias primas, todo lo contrario a lo que hizo Argentina en los últimos 200 años.
Él está pensando de un modo, a mi juicio, inigualable, la combinación entre agricultura, comercio, industria y hoy podríamos decir ciencia, conocimiento.
Es de los pocos que viniendo del puerto tiene una idea de una integración nacional.
Las ideas de Belgrano son muy actuales. Belgrano defendía el empleo, promovía la industria argentina, la industria nacional y tenía una visión de desarrollo que hemos perdido los argentinos.
Desengañémonos. Jamás han podido existir los estados luego de que la corrupción haya llegado a pesar las leyes y a faltar todos los respetos.
Primaria. Matemática.
Y me encanta que después del micro de Belgrano, en donde habla justamente de esta visión, de esta importancia en el comercio exterior y las matemáticas, ¿no? Entremos derecho en matemáticas, Abril.
Claro, porque justo. Acuérdense que estamos trabajando con el análisis de información que encontramos en diferentes textos. Un texto puede ser una factura que nos den luego de comprar algo, un ticket de una verdulería. Puede ser también un cuadro. Sí, un cuadro con información. Así que hoy vamos a trabajar con un cuadro.
Muy bien.
Así que atentis en casa porque hay que escuchar con mucha atención porque, bueno, vamos a tratar de transmitirles de qué se trata este cuadro.
Vayan haciendo sus propios cuadros. Así van siguiendo la clase de Sabri.
Exactamente. El asunto es que un negocio de ropa elaboró una tabla, un cuadro, para saber cuánto vendió por mes y cuánto vendió en total en los primeros 4 meses del año. Es decir, que vamos a tener la información de enero, de febrero, de marzo y de abril, primeros 4 meses. Entonces, vamos a tener un cuadro, una tabla de 5 columnas y 5 filas.
Perfecto.
En la primera columna dice producto. En la segunda dice remeras, en la tercera dice pantalones, en la cuarta columna dice camperas y en la quinta dice total. Bien. En la primer fila es la que tienen escritos los ítems que acabamos de leer recién. La segunda fila dice enero, la tercera fila dice febrero, la cuarta fila dice marzo y la quinta fila dice abril.
Es como un cuadro de doble entrada, ¿no?
Exactamente.
Bien.
En esta tabla anotaron que en enero se vendieron 500 pesos, ojo ahí el dato, 500 pesos, no 500 remeras, 500 pesos en remeras.
O sea que donde se cruza enero con remeras, ahí anotás 500 pesos.
Exacto. 2.000 pesos en pantalones.
Bien.
Y un total de 3.500 pesos en el mes de enero.
Bien.
En el mes de febrero se vendió en total 850 pesos. 800 de remeras y 50 pesos de pantalones. Se ve que ahí estaban muy... En ese mes bajaron el precio de los pantalones, estaban muy baratos.
Sí, y no vendieron nada de camperas, dice cero.
Dice cero.
Ah, bien.
Acuérdense que, ese es un dato importante, en enero no hay ninguna información sobre camperas.
Claro.
No dice si vendieron cero o si vendieron algo, no lo dice.
Quedó vacío ese
lugar.
Quedó
vacío, se olvidaron de anotarlo.
Ok.
En el mes de marzo se vendieron 450 pesos en remeras, 1.000 pesos en pantalones, 2.000 pesos en camperas.
Sí.
Pero no nos indica qué cantidad de dinero en total. También, se olvidaron de anotar.
Ah, bien.
En el mes de abril anotaron que se vendió 1.050 pesos en pantalones, 100 pesos de camperas y 2.150 pesos en total por ese mes, pero no nos da información sobre las remeras.
Ok.
Como vemos, hay datos que no aparecen, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algunas preguntas y vamos a analizar a partir de la información obtenida si se pueden responder o no, ¿sí?
Excelente.
Bien, la primera dice, ¿cuántas remeras se vendieron en el mes de enero?
En el mes de enero se vendieron, sí puedo contestar eso.
¿Cómo?
Y porque tengo, justamente en este cuadro, se cruza la información de remeras con enero y... Ah, no, ¿qué cantidad de remeras?
Claro.
Ah, no, no, el número de remeras,
remeras?
No. No, no, no.
Bueno, a simple vista...
Tengo el total...
Exactamente.
En pesos de lo que se vendió.
Bueno, a simple vista no se podría responder, ¿sí? Porque no tenemos esa información.
Claro. Me falta la unidad de remera. ¿Cuánto sale una remera?
Ahí está, muy bien, Euge. Me falta saber cuánto sale una remera. Entonces,
claro,
si yo pregunto, sabiendo que en el mes de enero cada remera salía 100 pesos.
Ahora sí.
¿Cuántas remeras se vendieron? ¿Ahí puedo responder?
Sí, hoy sí.
Claro, ¿por qué? Porque hago 500 dividido 100.
Claro.
¿Sí? Ahí me da que vendí
5 remeras.
5 remeras. Sí, es decir que ahí me faltaba una información para poder contestar esa pregunta.
Bien.
Ahora, ¿puedo preguntar cuánto dinero total de los 4 meses se recaudó por la venta de remeras? ¿Podría responder eso?
De los 4 meses,
sí.
A ver, tengo lo que se vendió en enero, sí, tengo lo que se vendió en febrero, sí, en marzo, sí. Me falta lo que se vendió en abril.
Me falta lo que se vendió en abril, pero podemos hacer un cálculo que nos permita averiguarlo.
Claro.
O sea, nos va a llevar más esfuerzo, más trabajo.
Tengo que hacer una cuenta antes.
Exacto, pero lo voy a poder resolver.
Sí,
¿cómo
puedo.
Hago? Bueno, primero voy a sumar los ítems que tengo. Tengo pantalones, que eran 1.050 pesos, más las camperas, que son 100. Ahí tengo 1.150 pesos.
Claro.
Y al total de ese mes, 2.150, le resto 1.150.
Claro, voy a todos los productos que se vendieron en el mes de abril, observo el resultado total y ahí puedo sacar, conseguir el resultado que me falta, que es el de las remeras.
Exactamente, cuánto se vendió en remeras, que es 1.000 pesos.
Excelente.
¿Sí? Y después sumo todo lo de las remeras.
Bien.
Bien, ¿podríamos preguntar lo mismo sobre los pantalones? ¿Podríamos saber cuántos pantalones, no cuántos pantalones, sino qué cantidad de dinero se vendió en pantalones?
Y eso sí, porque tengo la información de los 4 meses.
Sumando todo.
Sí.
¿Y de camperas?
Y de camperas, bueno, me pasa lo mismo que me pasaba con...
Con las remeras,
Con las remeras, tengo que hacer un cálculo antes.
Exacto, exactamente.
Ir al total del mes de enero y calcular ahí el total solamente de las camperas.
Exactamente, que me quedaría la cuenta 1.000 pesos. ¿Sí?
Exacto.
Y después lo sumo a los 2.000 de marzo y a los 100 de abril.
Y ahí
estamos,
sí.
Perfecto. Y si hacemos la siguiente cuenta, Euge.
A ver.
¿Qué pregunta podríamos estar respondiendo? 2.000 más 100.
Ah. 2.000 más 100, a ver.
Tendría que buscar en el cuadro, ¿sí? ¿Dónde tengo esos números?
Sí.
Los tengo en qué columna.
En la columna de las camperas.
Exactamente. Tengo en las columnas de camperas y en la fila de marzo tengo 2.000 y en la columna de camperas y fila de abril tengo 100.
Sí.
Entonces ahí la pregunta que estaría respondiendo sería...
Sería cuánto dinero recaudé en camperas a lo largo de este cuatrimestre, digamos.
No, del mes de marzo y abril, porque solo decía 2.000 más 100.
Está bien.
O sea, del bimestre sería.
Del bimestre marzo-abril.
Exactamente.
¿Cuánto dinero recaudé en camperas entre marzo y abril?
Exactamente. Entonces, la actividad que les dejo para mañana viernes, si hacemos un repasito de todo lo que estuvimos trabajando esta semana, es que... Escriban cálculos y le muestren el cuadro con ese cálculo a algún familiar y que ellos tengan que decir a qué pregunta podrían estar contestando con ese cálculo.
Excelente. 11 25 12 0896. Basta por matemáticas por hoy porque cambiamos de materia.
Primaria. Lengua.
Y nos metemos en lengua, en prácticas de lenguaje. Veníamos trabajando las fábulas.
Claro, con fábulas venimos trabajando. Vamos a seguir trabajando con algunas cuestiones de las fábulas, ¿sí? Y acuérdense que estuvimos diciendo algo de que las fábulas son textos donde suelen aparecer diálogos entre los personajes.
Sí.
Habíamos visto que estaba el guión del diálogo.
Claro.
Y los dos puntos también, que muchas veces aparecía.
Sí.
Y también dijimos que cuando terminaba el guión de diálogo, muchas veces aparecen estos verbos del decir.
¿Cuáles eran estos verbos, Sabri?
Y algunos habíamos dicho, por ejemplo, susurró, preguntó.
Sostuvo,
dijo.
Exclamó.
Exactamente. Hay otros que puede ser gritando, en secreto, suspirando, preguntando, ordenando, suplicando, ¿sí? Son diferentes verbos del decir, porque lo que están expresando son diferentes modos de decir algo. Yo a veces puedo susurrar o también a veces puedo gritar.
Claro.
Entonces, bueno, es diferentes formas de decir algo que quiero transmitir.
Para no hacer redundancias, ¿no?
Exacto. Aparte nos sirve también, ¿vieron? Cuando muchas veces decimos dijo.
Claro.
Y el personaje dijo y el otro dijo. Bueno, ese es como un comodín y nos sirve hacer una lista de los verbos del decir para tener...
Más matices.
Exactamente, y más repertorio y no repetir palabras.
Perfecto.
¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que en el final de La cigarra y la hormiga de Esopo había un diálogo muy intenso entre los personajes cuando la cigarra dice, por favor, amiga hormiga, ¿podrías darme un poquito de comida? ¿Ahí qué está haciendo?
Y le está preguntando, suplicando.
Claro, exacto, le está pidiendo, sí, ¿sí? A la hormiga.
Sí.
Esa pregunta, ¿podrías? Es una forma amable, cortés, de pedir. Imaginen la escena. ¿De qué manera les parece que habló la hormiga al final? Cuando le dijo a la cigarra, mientras yo trabajaba, pues ahora baila. Y le cerró la puerta en la cara.
¿Y
ahí susurró?
No.
¿Murmuró?
No, tampoco.
Ay, ¿cómo lo dijo?
Y lo dijo en un tono un poco prepotente, en un
claro,
tono más exclamatorio.
Exactamente, podemos pensar, sí, que le gritó.
Le gritó,
¿no?
Sí.
Entonces ahí podríamos agregar, gritó la hormiga.
Ahí sí,
sí,
claro.
Bueno, hay muchos y variados verbos del decir. Algo estuvimos ya hablando, bueno, ayer, un poquito hoy. Algunos que ya nombramos, preguntó, ordenó, comentó, rogó, murmuró, susurró, gritó. Cuando escribimos es importante, acuérdense, usar estos verbos para no repetir todo el tiempo dijo, dijo, dijo.
Claro.
Si miramos todos estos verbos, vamos a ver algo que también ya trabajamos.
A ver.
Que todos llevan tilde. Miren, preguntó,
sí,
ordenó, comentó, rogó.
Ajá.
¿Por qué será? ¿Son todas palabras de qué tipo?
Son todas palabras agudas.
Agudas, porque tienen la última sílaba acentuada.
Claro.
Y todas terminan en O, que es una vocal. Y por eso es que llevan la tilde.
Bien.
¿Sí? Porque son palabras agudas que terminan en vocal. ¿Sí?
Perfecto.
Uge, hace unos días hablamos sobre el llamado canto de las cigarras, las chicharras.
Sí.
Y vimos que en realidad es un sonido que producen los machos con unas membranas vibratorias. ¿Se acuerdan?
Sí, perfectamente.
Hay otro dato interesante sobre las cigarras.
Sí.
Las cigarras son también famosas por su tendencia a desaparecer completamente durante un tiempo.
Ajá, mira.
Para reaparecer luego con fuerza renovada. Y por eso, en muchas culturas, como la China, se las considera un símbolo de renacimiento.
Mirá vos.
Es increíble eso.
Perfecto. ¿Podemos hacer un repaso, Sabri, de las reglas ortográficas o de tildación?
Ay, que dale.
Son, es como es lo nuevo ahora
es
en lengua.
Es lo más nuevo.
Sí.
Bueno, acuérdense siempre que las palabras, todas las palabras de nuestro idioma, porque quizá en otro idioma es distinto, ¿eh?
Sí.
Pero en nuestro idioma todas las palabras tienen ¿qué cosa?
Tienen
acentuación, claro, acento.
Pero pará, porque yo hasta acá, hasta que vos me lo aclaraste, yo siempre que pienso en el acento dibujado. No es lo mismo el acento dibujado.
No, claro, por eso es muy importante entender la diferencia. Todas las palabras tienen acento, porque el acento lo que significa es que una sílaba suena más fuerte que otra.
Bien.
Esa sílaba fuerte se llama sílaba tónica.
Ah,
¿sí?
Perfecto.
Y entonces, para separar en sílabas, tenemos que tener en cuenta, ¿qué cosa? El diptongo y el hiato.
Sí.
El diptongo es cuando aparecen dos vocales juntas en una misma sílaba.
Por ejemplo, pensemos.
Por ejemplo, ciudad.
Bien.
La I y la U aparecen juntas.
Sí.
Ciudad. Acuérdense que son, en este caso, dos vocales cerradas.
Cierto,
¿sí?
Claro.
Pero también puede aparecer, ¿sí? También vocal abierta más vocal cerrada. ¿Sí?
A ver, sí, me quedo pensando alguna palabra, a ver si se me ocurre una abierta. Aumentar.
Bien, aumentar.
Sí.
Sí. Bien, abierta y cerrada, perfecto.
Sí.
Bueno, pero ahí aparecen juntas en la sílaba, ¿sí?
Aumentar.
Exactamente.
Claro. Sí.
Pero cuando tengo dos vocales abiertas.
Boa.
Como boa, como león, como koala.
Sí.
¿Qué pasa? No pueden estar juntas en la misma sílaba, entonces hay que separarlas.
Bien.
¿Sí? Entonces ahí se llama hiato.
Perfecto.
Y yo ya sé que van en sílabas diferentes. Una vez que yo separé en sílabas cada palabra,
sí,
las puedo clasificar de acuerdo a su acentuación. ¿Dónde está esa sílaba tónica?
Ah, a ver,
si,
¿cómo era?
Si la sílaba tónica es la última, las palabras son agudas.
Sí.
Si la sílaba tónica es la anteúltima, las palabras son graves. Y si la sílaba tónica es la antepenúltima, las palabras son esdrújulas.
Hay algo que yo me acuerdo y es que todas, absolutamente todas, las palabras esdrújulas
llevan tilde. Claro, porque una vez que ya tenemos esta clasificación de acuerdo a la acentuación, ¿sí? Yo ahí puedo ir a la tildación, es decir, dónde va el acento escrito, ¿sí? Ese palito que ponemos en la vocal que suena fuerte,
¿sí?
Y ahí hay normas. Porque viste que la lengua tiene normas.
Y sí.
Entonces,
la lengua va cambiando también,
sí,
¿no?
Sí, también. Pero bueno, estas poco a poco, se mantienen, te digo.
Claro, claro. Poco a poco uno va incorporando palabras nuevas. No, no porque sí, digamos. En el lenguaje cotidiano sí, todo el tiempo incorporamos palabras o modismos que se ponen de moda, ¿no? Bueno, justamente, modismos. Pero los cambios de la lengua suceden, ¿no? Desde España, viene desde la Real Academia Española, sí, que es como la entidad que...
Sí, que pone ciertas normas, sí, en la lengua. Bueno, que hay muchas veces que como sociedad, sí, y como grupos, ¿no? Que pelean en un buen sentido, ¿no? Sí. Que pretenden poner de manifiesto ciertos cambios en, sí, el lenguaje, sí, a veces no están de acuerdo con la Real Academia Española.
Es un poco, ¿no? creo saber en qué estás pensando. Ah, lenguaje inclusivo,
claro,
por ejemplo.
Claro, exactamente. Bien. Bueno, hace muy poquito, sí, hace unos años, empezó a estar esto del lenguaje inclusivo y en un principio la Real Academia Española no estuvo de acuerdo.
Bien.
Y luego hace muy poquito dijo que sí, que efectivamente se podía utilizar.
Bien.
¿Sí? Bueno, hay que... Es cambiar. Pero bien, volvamos a la tildación, así, dale, terminamos ese repaso.
Sí, dijimos, las esdrújulas siempre se acentúan
con
siempre tilde.
Siempre llevan tildes, okay, siempre. ¿Y sabes qué, Euge? Hay algo que no dijimos,
a ver,
pero que lo voy a decir ahora. Hay palabras que son sobre esdrújulas.
¿Y eso?
Ah,
esa palabra,
atención,
es nueva.
Claro, las sobre esdrújulas son las palabras que tienen la sílaba acentuada, son las palabras largas,
sí,
y la sílaba tónica, la sílaba acentuada, es la ante penúltima.
Uy, ahí me vas a,
¿sí?,
tener que ayudar.
Antes que la esdrújula. Bueno, les dejo para que piensen.
A buscar.
Sí, a buscar palabras sobre esdrújulas. Esas también siempre llevan tilde. Acuérdense que las graves llevan tilde cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Y las agudas llevan tilde cuando sí terminan en N, en S y en vocal. Y Euge,
sí,
lo que te estaba contando antes de las cigarras.
Cuente, cuente.
¿Viste que hay una canción de María Elena Walsh?
Sí.
El estribillo dice, cantando al sol como la cigarra,
sí,
después de un año bajo la tierra,
claro,
igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra.
Sí.
Y en la
hermosa
cuarentena, ¿no? Escuchamos una versión muy linda, ¿no?, de esta canción.
Y bueno, claro, la versión de Argentina Canta, de La Cigarra de María Elena, en la que más de 35 artistas desde sus casas grabaron esta canción tan, tan hermosa y tan importante para todos los argentinos, como una iniciativa de la Red Solidaria para la Televisión Pública. ¿Y qué te parece si la compartimos?
Dale.
Tantas veces me mataron,
tantas veces me morí,
sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal,
porque me mató tan mal.
Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra,
después de un año bajo la tierra,
igual que sobreviviente,
que vuelve de la guerra.
Tantas veces me borraron,
tantas desaparecí,
a mi propio entierro fui,
sola y llorando.
Hice un nudo en el pañuelo,
pero me olvidé después
que no era la única vez. Y seguí cantando,
cantando al sol como la cigarra,
después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás.
¿Cuántas noches pasarás
desesperando? Y a la hora de después de un año bajo la tierra.